Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco suele dejarnos en sus misas en Casa Santa Marta algunas perlas donde podemos ver por dónde va su pontificado. Este jueves el Papa Francisco nos mostró que no hay que temer las discusiones acaloradas en la Iglesia. Papa Francisco muestra la resistencia a la acción del Espíritu que algunas veces aparece en la Iglesia. Habló del Concilio de Jerusalén y mostró cómo había discusiones entre ellos. El Espíritu ponía los corazones en un camino nuevo. Eran las sorpresas del Espíritu. Pero, ¿cómo actuar cuando esto sucede? ¿Cómo ver las novedades del Espíritu? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? Escuchar, no tener miedo de escuchar. Cuando uno tiene miedo de escuchar, no tiene el Espíritu en el corazón. Escuchar. ¿Tú qué piensas? ¿Y por qué? Escuchar con humildad, destacó el Papa. Esta homilía no hablaba solo del pasado, habla del presente y del futuro, de las resistencias dentro de la Iglesia. Las claves son las siguientes: la reunión, la escucha, la discusión, la oración y la decisión final. Ocurrió en Jerusalén, ocurrió en el Concilio Vaticano II, ocurre hoy con algunos nuevos soplos del Espíritu y ocurrirá siempre. A veces da miedo, cuestan los cambios. Termino con la petición que hizo el Papa y que nos sirve a todos. Pidamos al Señor la gracia de entender cómo avanza la Iglesia, de comprender cómo desde el primer momento afrontó las sorpresas del Espíritu. Jesús Luisa, ¿qué están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Hoy, Evangelio de mañana y santos, que mañana no hay programa.
Pues mira, el Evangelio de mañana, ya como nos acercamos a la Ascensión, pues escuchamos el discurso de despedida en el cenáculo en clave pascual. ¿Qué hace un padre o alguien cuando se marcha a la familia? Pues no te olvides de esto, de esto. Entonces el Señor vuelve a recordar: os doy la paz, no como da el mundo. Amaos unos a otros como yo os he amado, y también en esto consiste la alegría. Esto es un poco lo que el Señor nos dice. Vamos viviendo ya casi la cerca al fin de la Pascua y también a la Ascensión, y entonces el Señor nos va recordando como las últimas formas también, o la última manera para saber lo que Él nos pide, que Él va a estar justamente a nuestro lado. Y luego, después de santos, empezamos el mes de mayo, mes de María, y lo hacemos con la fiesta de San José Obrero. Mañana, el día 1 de mayo en 1955, Pío XII instituyó esta celebración, y aquí un poco cobra especial relevancia la doctrina social de la Iglesia, con los mensajes de los papas, hablando de la dignidad del hombre en su trabajo y en su justa medida.
Pero muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis. Y como mañana no hay espejo, queremos comenzar muy obreros, recordando lo que ha dicho el Papa Francisco sobre este tema y con una historia muy especial. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mañana celebramos el Día Internacional del Trabajo. Vamos a recordar lo que dice el Santo Padre. El trabajo, se dice comúnmente, es necesario para mantener la familia, para hacer crecer a los hijos, para asegurar a los seres queridos una vida digna. De una persona seria y honesta, lo más bello que se puede decir es que es un trabajador.
Es propio uno que labora.
Es uno que trabaja.
Uno que en la comunidad no vive a la espalda de la...
Uno que la comunidad no vive a expensa de los otros. Entre ellos está el japonés Yokoio Kawa, un trabajador y además un trabajador defensor de los trabajadores. Es una historia que he conocido recientemente y que tenía que contarte. Este hombre sufrió persecución, incluso cárcel, por defender a los obreros empobrecidos y también por convertirse al cristianismo en Japón en una época complicada. He conocido esta historia, por cierto, gracias al filósofo historiador Alfonso Ropero y al portal solidaridad.net. Os voy a contar dos o tres retazos de su historia que tiene para contar, pero bueno, lo más curioso, él murió en 1960, para que os situéis en la historia, y fue hijo de amores extramaritales de un samurái y una geisha. Pero bueno, llamó la atención de su padre y este por fin le aceptó como hijo. El pequeño Kagawa, de hecho, no disfrutó mucho de su padre, murió pronto, y él y otra chica, una hermana mayor de otro matrimonio, fueron llevados al hogar de sus antepasados en otro lugar de Japón. Su infancia fue muy triste, desprovista de cariño, le maltrataban por cualquier insignificancia y además vio la hipocresía que había, ya lo vivió desde pequeño, entre las clases altas de Japón, porque su padre era de clase alta, y el sufrimiento de los trabajadores del campo que vivían cerca de él. Después de pasar a una casa de estudios, entró en contacto con misioneros cristianos, así conoció los evangelios y le cautivaron. Esto hizo que un día, en 1909, se fuera él solo a vivir a los barrios bajos de Shinkawa, entre criminales y prostitutas. De hecho, se fue a vivir a un cuartucho con paredes manchadas de sangre porque había habido un asesinato allí y todo el mundo huía, no querían vivir. Su plan era estar con los pobres, entre los pobres, a las mujeres de la calle, a las madres abandonadas, a los niños desnudos. Comenzó su empresa contando únicamente con un ingreso al mes de $5.50. ¿Pero sabéis lo que hizo? Bombardear a la prensa con artículos que describían gráficamente casos concretos, exhibiendo los resultados de sus estudios de primera mano en aquel barrio y demostrando que esta sordidez de estos barrios bajos era fruto del desamparo y del pecado social de la nación. Pasaron muchas cosas, llegó hasta Estados Unidos para mejorar su formación, volvió y aquí ya empezó a ser un líder. Sus novelas y sus libros sobre temas sociológicos tuvieron gran popularidad. Finalmente fue tan importante la labor que hizo que en 1926 el gobierno se decidió a eliminar estos barrios bajos de las grandes ciudades del imperio. A principios de los años 20 formó parte de la Federación Japonesa Obrera y solo contaros, ya si os metéis en solidaridad.net veréis toda la historia, que fue nominado en 1954 al Premio Nobel de la Paz. Después de muerto, sus obras siguen vivas y el eco de su pensamiento no se ha apagado. Una maravilla de hombre, de evangelizador y de luchador por los más necesitados. Feliz día, feliz sábado y feliz mañana, Día del Trabajador, querido Álvaro.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, nada menos en Canarias, comenzamos en Roma. Hoy Papa Francisco ha celebrado una de sus audiencias especiales de los sábados con motivo del año jubilar. Este era el mensaje que nos dejaba a los peregrinos de lengua española.
Uno de los aspectos importantes de la misericordia es la reconciliación. Dios nunca nos deja de ofrecer su perdón. No son nuestros pecados los que nos alejan del Señor, sino que nosotros somos pecando quienes nos alejamos. Al pecar le damos la espalda y crece así la distancia entre Él y nosotros. Jesús, como buen pastor, no se alegra hasta que no encuentra la oveja perdida. Él reconstruye el puente que nos reconduce al Padre y nos permite reencontrar la dignidad de hijos. Este jubileo de la misericordia es para todos un tiempo favorable para descubrir la necesidad de la ternura y cercanía del Padre y retornar a Él con todo el corazón.
La audiencia jubilar de hoy estuvo dedicada también a los ordinarios y delegados militares de varios países del mundo, entre ellos España, presentes en la Plaza de San Pedro. A todos ellos, el Papa les pidió que en cada uno de los diversos ambientes en los que se mueven sean instrumentos de reconciliación y sembradores de paz y continúen por el camino de la fe, abriendo el corazón a Dios, Padre misericordioso, que no se cansa nunca de perdonar. Y sé que alguno estará pensando, bueno, ¿y dónde está Paloma García Ovejero, que siempre nos cuenta la actualidad del Papa? Paloma está volando, está viajando para seguir una ruta muy especial, ¿verdad, Paloma? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, sí, buenas tardes desde el avión de Alitalia, un avión comercial que nos lleva de Roma a Beirut, a mí, a otros tantos pasajeros que vienen a hacer negocios, vacaciones o lo que sea. En un avión exactamente igual volveremos la noche del lunes al martes, la madrugada del 2 al 3... Pero los pasajeros serán casi todos sirios e iraquíes, todos refugiados. El más pequeño tiene 2 meses, el más mayor 83 años. Son los refugiados que Italia acepta en este segundo corredor humanitario que han puesto en marcha la Comunidad de San Egidio, los evangélicos, la Iglesia Valdese. ¿Te acuerdas aquello que dijo el Papa en ese Ángelus, una iniciativa ecuménica para dar una nueva vida a estas personas? Bueno, pues eso es. En ese primer corredor humanitario había todavía muchas incógnitas, había interrogantes. No solo salió bien, sino que en esa fórmula, en esa estructura, es en la que se apoyó el Papa para traer a los 12 de Lesbos. Pues repetimos, ahora mismo, a punto de llegar al Líbano, vamos a ver ¿qué es lo que nos encontramos? Aquí no hay ni siquiera campos de refugiados. Es un país donde 1.200.000 personas no están en ningún tipo de estructura, ni legal, ni familiar. Viven donde pueden, literalmente, en las casas agujereadas por la guerra, por ejemplo. Lo contaremos y, sobre todo, daremos esa otra cara, la cara de la esperanza en ese vuelo de entrada en Europa. ¿Que por qué Italia y no España? Pues porque Italia ha dicho sí y España todavía no dice nada.
Gracias, Paloma. Ya en España hoy se celebra un año más la Jornada de Católicos y Vida Pública del País Vasco. Un gran evento donde se encuentra nuestro compañero José Luis Martín. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Bueno, el encuentro comenzó ayer, pero ¿cómo va la jornada de hoy?
Pues va en un ambiente magnífico, con presencia de numerosas familias al completo. Arrancaron ayer, como decías, en ellas hemos podido escuchar el testimonio de cristianos perseguidos en Irak o Siria, o también hablar de otros asuntos, sobre todo de la familia. Y es que el lema es la familia en la encrucijada. Por ejemplo, se ha hablado de la situación de los divorciados. Ahora mismo se está hablando de ello en una mesa redonda en la que participan el obispo de Bilbao, don Mario Iceta y don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal y además anterior obispo de Bilbao. Don Ricardo hablaba también de la exhortación posinodal a Amoris Laetitia y subrayaba, sobre todo, que en el caso de los divorciados la doctrina no ha cambiado.
Este documento, ¿cómo se sitúa en relación con el itinerario de la Iglesia, en relación con la familia y con el matrimonio? Como ya se ha dicho, desde un punto de vista doctrinal, la doctrina no ha cambiado, no ha cambiado. Era de suponer, es la actitud, el talante, la forma de acercarnos a los problemas de las familias, de los esposos, también del noviazgo.
Las jornadas siguen esta tarde con un programa de tono ya más lúdico, pensado sobre todo para los niños y los jóvenes. Actuaciones musicales, teatro y muchas actividades pensadas para disfrutar en familia.
Bueno, ya son muchas las ediciones de estas jornadas. Yo creo que es una fecha ya marcada en el calendario para los católicos de allí, ¿verdad, José Luis?
Sí, la verdad es que, como te he dicho, ya son las decimoprimeras. Además, se suele montar un pequeño stand con diferentes asociaciones, editoriales. Hemos podido ver incluso a religiosas que han venido a vender sus tradicionales dulces. Y sobre todo, pues como te contaba, un ambiente en el que se inspiraba mucha felicidad. La gente estaba muy contenta, había niños correteando por ahí, de hecho hay una guardería organizada y también hemos visto confesores que están atendiendo a quien lo necesite durante todas estas jornadas.
Pues José Luis Martín, compañero de COPE Bilbao, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, Álvaro.
Pero real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Contar demasiados chistes malos puede verse a un problema neurológico.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Rico Delgado, ¿qué tal, amigo? Buenas
y
tardes.
Si pasa hola, algo, también te lo cuenta.
ACNUR confirma la muerte de 500.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado. There's a place I go to when no one knows me.
It's not lonely. It's a necessary thing. Juan, tras 20 años en la misma empresa, se encuentra en el paro con 48 años y pronto dejará de percibir la prestación. Eloisa, su mujer, ha conseguido ir a limpiar por horas sueltas sin contrato a la vez que atiende a su madre enferma. David, el hijo mayor, ha dejado la universidad al recortarle la beca. Ana, la segunda hija, está pendiente del móvil por si la llaman para cubrir alguna baja. Y Tamara, la tercera hija, estudia tercero la ESO y falta bastante a clase para cuidar de su sobrina de 2 años. Así comienza el comunicado que la Hermandad Obrera de Acción Católica ha preparado para el día de mañana, Día Internacional del Trabajo. De la situación del trabajo hoy hablamos con su responsable de prensa, con Jesús Fernández. Jesús Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, me gusta mucho el comunicado porque en estos temas a veces caemos en la tentación de hablar de cifras y no, son personas con rostro, con nombres y apellidos las que sufren la precariedad laboral.
Pues sí que es cierto, la verdad es que últimamente estamos empezando los comunicados porque detrás de las cifras del paro hay personas que están viviendo una realidad, ¿no? De nuevo, en este 1 de mayo, que es el día, celebramos el Día Internacional del Trabajo, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana que son Movimiento de Oración Católica especializada en el mundo obrero y del trabajo, no podemos permanecer indiferentes y denunciamos esta situación inadmisible, y así lo hacemos en este comunicado que hemos sacado.
Habláis de que el trabajo ha pasado de ser un bien para la vida a ser un instrumento para la producción.
Pues sí, además en los últimos años, con mayor crudeza, como decía, en estos últimos años, el trabajo se ha degenerado de tal manera que, como decimos en el comunicado, es difícil reconocerlo. Muchos trabajadores y trabajadoras están sufriendo una gran precariedad. Muchos de ellos no pueden trabajar para lo que se han formado, ¿no? Y sobre todo, pues porque pensamos que la persona no es el centro y no debe estar en el centro de la actividad económica, ¿no? De la política, de las relaciones laborales y del trabajo, ¿no?
¿Y qué se puede hacer? Porque ¿qué le pedís a las autoridades, a los que pueden hacer algo?
Pues nosotros lo que pensamos, con las cifras que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? De tanta gente parada, según la época, 4.700.000 personas, ¿no? El 12% de la gente que está trabajando no tiene suficiente para vivir con lo que está ganando. Nosotros lo que creemos es que hay que romper la actual lógica del pensar y organizar el trabajo, ¿no? Poniendo en el centro a la persona y no a la economía y los intereses de unos pocos, ¿no? Pensamos que hay que replantearse el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo. Creemos que hay que distribuir de una manera justa y digna el empleo, reconocer socialmente todos los trabajos de cuidados necesarios para la vida humana. Pensamos en la gente que lo está pasando peor y creemos que hay que establecer unos ingresos mínimos suficientes para cubrir las necesidades básicas de todas las personas, ¿no? De todas las familias, por el hecho de serlo. Y sobre todo nosotros creemos que hay que humanizar el trabajo.
Bueno, creo que no podemos achacarle toda la culpa a las autoridades, a las políticas, porque creo que es cuestión de todos, y vosotros ya anticipabas algo, hacéis también un llamamiento a la sociedad. Es cuestión de todos que podamos revertir esta situación.
Sí, nosotros pensamos que no es... Es cierto que quien tiene los poderes de decisión tienen un papel ahí más relevante, pero nosotros, incluso dentro de la misma Iglesia, tenemos que pensar cómo tenemos... Nosotros tenemos muchos empleados. Empezar por nosotros mismos, ver si las condiciones que tienen de trabajo son trabajos dignas, ¿no? Y yo creo que es un tomar conciencia la sociedad en general, ¿no? Es decir, ya no es solo los políticos, sino que somos todos los creyentes, los no creyentes, porque eso afecta a todas las personas.
Pues Jesús Fernández, responsable de prensa de la OAC, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Día del Trabajo mañana.
Pues igualmente a todos.
Por cierto, ¿cómo lo vais a celebrar?
Pues nosotros, como verás, si entráis en la página web de la OAC, que es www.oac.es, podrás ver todas las actividades que estamos organizando en todas las diócesis. Pues hay gestos públicos, hay vigilias de oración y luego mucha gente también, pues nos unimos a las manifestaciones que los sindicatos organizan en toda España.
Pues ahí queda eso, www.oac.es, para que la gente pueda verlo. Muchísimas gracias, Jesús, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Hay días que miramos y nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños, días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos, días del baño, la nostalgia.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes.
Dos preguntas. ¿Mañana también es el Día del Trabajo en Argentina y el Día de la Madre?
Mañana es el Día del Trabajador en la Argentina y no me preguntes cuándo es el Día de la Madre, porque no te sabría decir, me gustaría decirte que es todos los días, pero sé que mañana no es en concreto.
Sí, en cada país es distinto.
Sí. El nuestro es en octubre, pero bueno, de cualquier manera, feliz día a mi mamá también le puedo llegar a decir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿por dónde vamos este recorrido?
Arranquemos en Cuba. A ver, ¿qué es una capilla, Álvaro? Una capilla para nosotros en la Argentina y en España, bueno, yo creo que puede ser un símbolo de esperanza, porque tras 55 años, la arquidiócesis de Camagüey en Cuba recuperó una antigua capilla dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús. Durante todo este tiempo, esta antigua capilla había sido expropiada por el régimen comunista, estaba siendo utilizada como una tienda de víveres. Bueno, la alegría de la evolución llegó esta semana, por supuesto, una alegría que demuestra supervivencia de la fe en un régimen que hizo lo imposible para que así sea. Bueno, y ya que estamos en Camagüey, vos sabés, de ahí es el nuevo arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, designado arzobispo de La Habana en reemplazo del cardenal Jaime Ortega, de 80 años, una figura insustituible que hizo justamente que sea posible que sobreviva durante todo este tiempo de régimen comunista la Iglesia en Cuba. Así que un gran saludo al cardenal Ortega. Vayamos a Venezuela. Lo denunciaron con vehemencia esta semana los obispos, lo sabemos de muchísimas fuentes: el desabastecimiento, la falta de medicamentos, la crisis de seguridad, la corrupción, agregan los obispos. Por supuesto, atentan contra la estabilidad, contra la paz de los venezolanos, y por esto se organizó en redes sociales una campaña de oración por Venezuela. Para hoy mismo, en distintos portales católicos, distintas cuentas de redes sociales católicas, están invitando a rezar por Venezuela. Así que de alguna manera intentemos unirnos a esto, ¿no? Con una oración. Los que lo hagan, les sugiero que avisen a nuestros hermanos venezolanos en la cuenta de Twitter, @rezaelrosario. Se van a poner muy contentos si saben que desde España rezan por ellos. Por supuesto, estamos atentos a Ecuador. Cuánta solidaridad, cuánto impulso, cuánta fuerza para salir adelante llega a nuestros hermanos ecuatorianos tras el terremoto que sufrieron semanas atrás, que se llevó tantas vidas. Gestos de solidaridad por doquier, uno muy lindo de un equipo de fútbol ecuatoriano que jugó los octavos de final de la Champions, lo que sería la Champions,
¿jugó?
En América, la Copa Libertadores. Jugó contra River Plate, que es el equipo más grande de América. Por supuesto, era el partido más importante de la historia de Independiente del Valle.
¿Y cómo quedaron?
Toda su taquilla. Ganó Independiente del Valle. River, en un gesto de gran solidaridad, permitió esto. Y, por supuesto, en forma, pero el gran gesto Independiente del Valle, que donó su recaudación, lo que probablemente hubiese sido la mayor recaudación de su historia, lo donó a damnificados en Ecuador. Y un gesto muy lindo para terminar, Álvaro, de Cáritas Ecuador, agradeciendo a Cáritas España en un comunicado, en realidad agradeciendo a todo el pueblo español. Y si te parece, te leo estas palabras: que agradecemos la sensibilidad de las hermanas y hermanos de España, su generosidad, su deseo de ayudarnos. Hoy más que nunca la Iglesia es una. Gracias, españolas y españoles generosos. Nuestro pueblo siente inmensa gratitud para con todas y todos ustedes, dice Cáritas Ecuador en un comunicado. Así que, por eso, Álvaro, muchas gracias de parte de Ecuador.
Bueno, una última cosa. Me dice el equipo de producción del Espejo que es el tercer domingo de octubre, el Día de la Madre Argentina.
Lo voy a anotar para mi mujer y para mi madre.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Esteban. Hasta la semana que viene.
Días del barrio, la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Días curados.
Pues no hay tiempo para más. Mañana descansamos. Eso sí, pero quiero cerrar con una petición por el día de mañana. La persona debe ser y estar en el centro de la actividad económica, de la política, de las relaciones laborales, del trabajo. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Parecemos lo que soñamos esos días de